Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, hoy están haciendo unos días de cine. Sí, para ir al cine, no que sean buenos, bien, para la agricultura, pero en cualquier caso, para la conducción no muy buenos, pero también es verdad que estamos teniendo y viviendo unos días de cine, y es la realidad. Y como día de cine que es, y como jornada de cine que es para Luz de Cruce, porque es miércoles, porque hablamos de cine y motor, pues estará con nosotros Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico, con la película Casino y un Cadillac, El Dorado, como protagonista. Hablaremos en un ratito, ya tenemos preparadas. Eso sí, no, las tenemos bajo la mesa para que no las vea, porque a él le fastidia muchísimo que comamos palomitas y bebamos Coca-Cola y tal mientras vemos la película, por lo tanto lo tenemos oculto. No se lo digan a ustedes a Eduardo Casanova ahora cuando llegue, ¿eh? Bueno, tenemos información ya de la Dirección General de Tráfico. Ha publicado, atención, ya hablaremos no solo hoy, sino entre los próximos días con nuestros expertos en seguridad vial, porque ha publicado la DGT, como digo, una nueva instrucción sobre los vehículos de movilidad personal. Sí, sí, los patinetes. Que llamamos, que conocemos sobradamente. Bueno, deja en muchas ocasiones a las diferentes ordenanzas, le pasa la patata caliente a las ordenanzas en principio, pero en algunas afirmaciones incluso contradice a algunas ordenanzas. Obviamente, las pruebas de alcohol y drogas, eso faltaba, ¿no? Que los patinadores pudiesen ir drogados o bebidos hasta arriba, ¿no? En torno a 1.000 euros, que es la multa normal, pues también para los patinadores en caso de conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. O sea que los patinadores tampoco se van a librar de ello. Por otro lado, los cascos y auriculares, ya saben. ¿Cuántos? Un porcentaje muy elevado de patinadores en esos vehículos de movilidad personal que van con los cascos con toda total tranquilidad. No es que vayan hablando por teléfono, no, van escuchando música, van a su auténtica bola. Bueno, pues esto les va a costar 200 euritos. Atención, policía local. ¡Ey, policía local! 200 euros. No hagáis la vista gorda, atención. Por otro lado, en la ordenanza municipal, el uso de estos elementos de casco, protección y tal, depende de cada ordenanza y, como saben aquí, es obligatorio. Se prohíbe la circulación por aceras y zonas peatonales, atención, porque aquí se permite en cierta manera. Por tanto, lo hablaremos esto con nuestros expertos. Para transportar a una persona solo, no pueden ir más de una, eso de llevar al nene detrás, estas cosas, nada de nada. Y se considera conducción negligente la nocturna sin alumbrado, ni prendas, ni elementos reflectantes. 200 euros también de multa. Y atención, porque en los casos de infracciones cometidas por menores de 18 años, los responsables, los papis. Y también advertido de esos vehículos que no son de movilidad personal, que son vehículos que van mucho más allá, en algunos casos ciclomotores, que tienen que ir matriculados, que tienen que tener su permiso para poder circular, que lógicamente quien lo lleve también, y por tanto, si no lo ha obtenido nunca y va con un elemento de este tipo, puede ser incluso un delito. Esto lo digo yo, no lo dice la DGT, pero es la auténtica realidad. La sanción, 500 euros por ir con este tipo de vehículos. Como digo, hablaremos no solo hoy, sino durante los próximos días de esta circular de la DGT que publica esa nueva instrucción, más que circular, por parte de la DGT hacia los ayuntamientos, aunque lo deja gran parte en manos de la ordenanza. Estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds, con las últimas tecnologías y Toyota, que ha matriculado su primer vehículo eléctrico de hidrógeno en España. Si les parece, nos adentramos ya en el primer contenido. Ya saben que Barcelona es una zona de bajas emisiones. ¿Hasta qué punto podemos empezar a temer algo nosotros aquí en Valencia? Entonces, nos llega una nota de prensa de la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines, que están realmente preocupados. Será la mayor zona de bajas emisiones de Europa y la que mayores sanciones aplicará, dice, y desde la asociación consideran extremadamente necesario que se revisen las necesidades de los profesionales del colectivo que pueden ver gravemente afectados en sus negocios. Por ejemplo, no prevé la necesidad de que los talleres tengan que circular para ver si el coche de su cliente pues funciona o no funciona bien. Bueno, vamos a hablar con el secretario general del Gremi de CETRA, de la Confederación Española de Talleres, que es Ramón Casas. Ramón, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bienvenido, caballero. Encantado de tenerle con nosotros. Y nada, ahora estás en Barcelona, tú.
Estoy en Barcelona, sí, señor.
¿Y ya lo estás sufriendo?
Estamos presufriendo, digámoslo así, porque en principio la normativa de restricción nos empieza el 1 de enero, si nadie lo arregla, porque en este mismo mes de diciembre se supone que el Pleno del Ayuntamiento aprobará como definitiva la ordenanza y esperemos que con alguna de las modificaciones o de las alegaciones que nosotros hemos presentado como colectivo, como sector, y que tenemos confianza, al menos hasta que no se demuestre lo contrario, plena en la Administración municipal de que atenderá alguna de nuestras peticiones.
Es grande la zona de Barcelona, de bajas emisiones. Hablamos de un montón de kilómetros cuadrados.
95 kilómetros cuadrados y afecta no solo al municipio, a la ciudad de Barcelona, sino a cuatro municipios colindantes que también se verán afectados y que también han sacado sus propias ordenanzas para restringir la circulación. Sí. La verdad es que entendemos que la medida es absolutamente desproporcionada y con una falta absoluta de previsión de medidas flexibles y progresivas en su aplicación. Aquí, a partir del 1 de enero, nadie sin distintivo en su vehículo, sin distintivo ambiental en su vehículo, va a poder circular por esa gran zona que, como bien decías en la presentación, es la más grande de Europa.
Ya, en Madrid también tenemos una zona muy grande, pero creo que no tan grande como hacemos alusión ahora, ¿no?
No tiene nada que ver. Sí. Es decir, yo creo que estamos como cuatro veces por encima de la zona de Madrid.
¿Y qué es lo que representa esta zona de bajas emisiones? Es decir, aparte de entrar con la etiqueta, no entrar con la etiqueta, va más allá, supongo.
A ver, la restricción en principio afecta a cualquier vehículo que no disponga de distintivo ambiental emitido por la DGT durante un periodo horario de 7 de la mañana a 8 de la tarde en días laborables, pues nadie sin distintivo podrá circular por esa gran zona. Es decir, que cualquier vehículo que no disponga de distintivo simplemente no va a poder entrar dentro de Barcelona. Evidentemente, dentro de la ciudad de Barcelona, nosotros tenemos contabilizados dentro de nuestra asociación en Barcelona 856 empresarios de taller que dependen de que sus clientes lleguen hasta sus instalaciones para poder reparar sus vehículos, que además la franja de restricción coincide con la franja de prestación de horario de servicios al público de esos empresarios y que se van a encontrar con que, y cogiendo cifras que el propio ayuntamiento publica, un 20% de los vehículos que hoy circulan por la ciudad de Barcelona no van a poder circular a partir del 1 de enero. Es decir, hay un 20% de vehículos que no van a poder llegar simplemente a los talleres porque no tienen posibilidad de circular.
Esto supongo que lo habéis puesto ya sobre la mesa. No ha habido ningún momento de debate donde hayáis podido decir, oye, mira, pues esto nosotros no podemos vernos perjudicados en nuestros negocios, es lo que está pasando. ¿Ha habido debate o directamente se ha puesto la norma en marcha?
No, hay que atender a la verdad. Y sí que han habido espacios de debate. Se ha abierto tenemos una mesa que es el Pacto para la Movilidad en la ciudad de Barcelona, donde los diferentes actores implicados pues hemos tenido la ocasión de manifestar nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes al respecto de esa ordenanza que todos esperábamos a ver cómo se iba a publicar, pero la verdad es que nos ha sorprendido que la mayor parte de esas aportaciones que se recogieron en ese pacto, sinceramente no las hemos visto recogidas, al menos en el proyecto de ordenanza. Esperemos, y vuelvo a insistir, en que todavía hay margen de maniobra por parte de la Administración para corregir algo que entendemos que es absolutamente desproporcionado.
Y por tanto, supongo que al final igual responden a vuestras exigencias o a vuestras intenciones de que os están perjudicando seriamente, porque 856 empresas pues son muchas.
Son muchas. Yo entiendo que esto se ha aprobado o se ha intentado regular de forma muy rápida. Pensar que ha sido en el mes de noviembre que sale a exposición pública el proyecto de ordenanza con la idea de aprobarlo en el mes de diciembre. Entiendo que se ha ido muy deprisa y se han dejado muchos flecos sueltos. Por decir, en la propia memoria económica que acompaña el proyecto de ordenanza, no se tiene en cuenta para nada la implicación sobre las actividades económicas que se encuentran dentro de la ciudad, entre ellas, evidentemente, los talleres de reparación, con lo cual entendemos que eso es una falta absoluta de cumplimiento de la legalidad y que nosotros hemos apelado y que esperamos que nos atiendan. Es decir, nosotros todavía no arrojamos la toalla.
Es verdad que los vehículos que no tienen o no disponen de esa etiqueta son aquellos más antiguos, obviamente.
Correcto.
Son aquellos que necesitan más todavía de un taller. El taller, no estamos hablando de un negocio cualquiera, estamos hablando de un negocio que está por y para la seguridad vial, para que el vehículo esté en condiciones para poder circular. Con lo cual, esto yo creo que podría ser hasta inconstitucional en este aspecto.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y ahí coincidimos exactamente con la apreciación que estás haciendo.
Sí.
Y de hecho lo hemos manifestado en nuestras alegaciones. Uh-huh. A ver, los vehículos afectados evidentemente son los de mayor antigüedad, pero a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades europeas que ya han puesto en marcha una zona de bajas emisiones, como es el caso de Barcelona o ha sido el caso de Madrid anteriormente, pero hay ciudades que ya desde el 2016 están aplicando estas medidas, y tenemos casos pues en Alemania, tenemos en Inglaterra, tenemos en Italia, tenemos en Francia, en Dinamarca, y aparte de que el área de la zona de bajas emisiones es mucho más restringida que la nuestra de 95 kilómetros cuadrados, se han previsto diferentes situaciones, incluso se ha previsto algo que nosotros también apelamos a la administración a que lo tengan presente y lo tengan en cuenta,
claro,
como es la transformación de esos vehículos antiguos para que puedan emitir menos. Las soluciones técnicas existen, como así lo demuestran otros países que han homologado determinados elementos para incorporar como elementos anticontaminantes del vehículo, y que a partir de esa transformación van a poder circular por la zona de bajas emisiones. En nuestro caso, en Barcelona, como mínimo, pues ni tan solo eso se ha previsto.
Ya, podría haber una etiqueta o no una etiqueta o algo similar. A mí, la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención este asunto de las etiquetas, porque hoy, que estamos viviendo ya una época, una temporada, ya vamos hacia la digitalización, que ya está aplicada, que todavía tengamos que llevar una etiqueta en el automóvil para distinguirnos, ¿no? Me parece
correcto,
ya fuera de lugar absolutamente, cuando la matrícula ya lo dice todo. La DGT,
exacto,
cuando tiene que sancionarte por velocidad, a veces te para, a veces no, pero la sanción te llega igual. ¿Por qué? No por la etiqueta, te llega por la matrícula. No, por la misma matrícula, que es ni más ni menos que el documento nacional de identidad del coche, pues sería suficiente para saber si ese coche ha pasado la ITV, si ese coche tiene seguro, si ese coche está bajo la etiqueta ECO, la etiqueta C, la etiqueta B, da igual, es decir, saber exactamente. Y ya está, con la matrícula sería suficiente. Y también se le podría añadir esos vehículos que efectivamente ya no contaminan tanto porque están verificados y han pasado pues todas sus revisiones en talleres oficiales, aunque sean dentro de la zona o del área metropolitana de Barcelona. ¿Sería tan sencillo como eso? Pues no, quieren complicarlo.
Sí, estamos completamente de acuerdo. Además, pensar que aquí en Barcelona, por ejemplo, a diferencia de Madrid, aquí no es obligatorio circular con la etiqueta, es decir, la obligatoriedad de poner el adhesivo en el parabrisas del coche aquí no es obligatorio, el coche puede circular sin distintivo, porque hay instalado un sistema de lector de matrículas que lo que hace es consultar en el registro de vehículos de la DGT, pues si ese vehículo le corresponde etiqueta o no le corresponde etiqueta.
Uh-huh.
El tema es que la propia clasificación, es decir, ya partimos de inicio, la propia clasificación que hizo la DGT, imagino que con muy buena voluntad, presenta serias lagunas. Es decir, claro, nos clasifica dentro de el mismo distintivo, vehículos Euro 3, Euro 4 y Euro 5, según si son diésel o son gasolina, y los agrupa todos en una
así
única
es
etiqueta.
Sí.
En el distintivo C, por ejemplo, nos reconoce los vehículos de Euro 4, Euro 5 y Euro 6, 10 y los diésel Euro 6 exclusivamente.
Sí.
Es decir, se ha hecho hoy un popurrí un poco extraño, sinceramente, pero bueno, es lo que tenemos. Aparte de que, en cuanto a transformaciones, un vehículo Euro 4 transformado a GLP, por ejemplo, permite dar el salto de etiqueta hasta la etiqueta ECO.
Uh-huh.
Sin embargo, un vehículo Euro 3 transformado igualmente con un kit perfectamente homologado o un conjunto funcional perfectamente homologado, lo transformamos a gas y resulta que nos seguimos quedando con la etiqueta B.
Uh-huh.
Es decir, es algo...
Sí, sí, es algo muy complejo, que la realidad es que se hubiese solventado fácilmente con las matrículas. Hoy en día, lector de matrículas sí. hay en todas las ciudades, ciudades, e incluso en localidades muy pequeñas. Muchos usuarios de localidades pequeñas se piensan que las policías locales no saben qué vehículos circulan dentro. Pues cuidado, porque sí que se sabe qué vehículos están circulando en algunas zonas, en algunas poblaciones, en algunas urbanizaciones incluso. Se sabe cuándo entran y cuándo salen y qué vehículo ha sido. Con lo cual, que hoy en día, con la digitalización, es una tontería llevar pegatinas en el coche. Pero bueno, pero se están dejando llevar con esto. Bueno, vamos a ver si se consigue algo, por lo menos en Barcelona. Lo digo porque como en Barcelona no se consigue algo, igual no viene a Valencia rebotado.
Esperemos que sí. Sinceramente, nosotros todavía mantenemos la esperanza de que hay cosas que hay que corregir. Nosotros estamos igualmente preocupados y reconocemos que tenemos un reto ambiental en el que hemos de avanzar de forma común y con esfuerzo de todos, y somos los primeros en poner esos esfuerzos, pero evidentemente siempre y cuando se aplique un poco de lo que nosotros en Cataluña llamamos el seny, ¿no? Sí. Es decir, un poco de cabeza a la hora de poner o de restringir esa circulación o esas ordenanzas, y que la circulación privada, que es el foco de atención en la contaminación, no es la única fuente de contaminación en las ciudades, y que posiblemente deba de acompañarse también de otras medidas en otros actores que también son altamente contaminantes.
Ayer adelantábamos aquí, Ramón, un detalle que está trabajando muchas marcas, entre ellas Mercedes-Benz, para que ya no solo el motor no contamine, sino que incluso que el aire que aspire el motor esté más contaminado que el que expulsa. O sea que imagínate en qué están trabajando en estos momentos todas las marcas de automóviles. Llegará un momento que los políticos dirán, no, por favor, metan sus coches en las ciudades, que tenemos que descontaminar, de otras cosas.
Sí. No, la verdad es que hay que reconocer el esfuerzo de los fabricantes a lo largo de estos años por conseguir el nivel de emisiones que han ido exigiendo las diferentes normativas euro que se han promovido desde Europa. Sí. Y la verdad es que ese esfuerzo es loable y reconocible. Lo que ocurre es que no nos hemos de olvidar que hay vehículos con 14 años que funcionan perfectamente y que incluso pueden llevar menos kilómetros, incluso contaminar menos de algunos de los que están circulando, que una vez transformados podrían estar al mismo nivel de emisiones de los que hay hoy en día. Y no sería tan gravoso para el propietario de ese vehículo, que hoy día se encuentra con el vehículo estacionado en casa y solo va a poder sacarlo el fin de semana, pues con la posibilidad de como mínimo utilizarlo.
Ramón, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros. Y mucha suerte. Nos cuentas cosas si hay novedades.
Venga, perfecto, aquí estamos.
Un abrazo y gracias.
Igualmente,
la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines, se llama CETRA. El secretario general del Gremi, Ramón Casas, ha estado con nosotros explicando algo que podemos encontrarnos dentro de poco también aquí, aquí en Valencia. Esperemos que no, pero en cualquier caso, porque no sé, el nivel de contaminación que tiene Barcelona y que tiene Madrid es muchísimo más elevado que el de Valencia, pero nunca se sabe. Vamos en un instante a buscar a Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial, también David de Diego, el hombre de las 3Ds. Ya saben que la DGT ha publicado una nueva instrucción, mejor dicho, sobre los vehículos de movilidad personal. Este objetivo es establecer criterios que clarifiquen a los usuarios y a los ayuntamientos y a los agentes de la autoridad, porque es que en todo momento dice, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Estoy prevaricando? Dice, pregunta el policía local. Bueno, algunos, ¿eh? Algunos se preguntan, ¿estoy prevaricando? ¿Estoy dejando circular a vehículos que en realidad no lo son? ¿Que no deberían de ir ni siquiera por el carril bici ni por ningún sitio? Entonces estas preguntas intenta responderlas la DGT. Intentaremos también hacerlo nosotros ahora en este espacio.
Y aquí otro miércoles, ese día en mitad de la semana en el que puedes ir al cine. O puedes disfrutar de un planazo de cine y cena en familia de la mano de tu BMW X3. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
Volcenter adelanta los descuentos de feria. Liquidación stocks fin de año. Más de 400 unidades. Sé el primero en elegir.
del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Ball Center, pista de silla.
Me he bajado una aplicación aquí que se llama Rain Alarm, que es una aplicación que me aconsejó David Diego, el hombre de las 3Ds, y es una aplicación que viene bien para saber si está lloviendo o no alrededor, porque es verdad que el utensilio que más paseamos, más inútil del mundo, es el paraguas. Y cuando sacamos el paraguas, no sé si les ocurre a ustedes igual que a mí, me voy con el paraguas, lo paseo, no me llevo el paraguas, llueve. Entonces, ¿me llevo paraguas para que no llueva? No sé, es un auténtico lío, pero la realidad es que la ley de Murphy se cumple muchísimo. Pero con esta aplicación de Rain Alarm, pues ya sabemos si está lloviendo cerquita o no y que puede llegar las gotas de agua en cualquier momento. 3 y 26, estamos en Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia, es 92.0, dispositivos móviles, dejamos caer este espacio todos los días en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. También lo hacemos en iVoox, aunque tardamos un poquito más para que ustedes consuman más COPE, ¿eh? Hay que consumir COPE. Da igual a través de las redes, da igual a través de las ondas, como sea, ahora hay que consumir COPE más. Con nosotros, Juan Barberá, nuestro profesor de seguridad vial. Don Juan, buenas.
Buenas tardes, don Vicente, y chispeando.
¿Está chispeando?
Sí, por lo de la rama live, ¿no? Es decir, también lo podemos hacer por la radio. Yo también uso esta aplicación, pero, hace ya tiempo.
Sí, pero está chispeando, pero a mí no me consta en ningún sitio, ¿eh?
Es que yo no estoy en Valencia Capital.
He de decirte que
a veces hay un poco de desfase, ¿eh? A veces cuando indica precipitación cercana, ya está lloviendo.
¿Pero dónde está? ¿Se puede saber dónde está o no? Pero lo digo más que nada para irme hasta esa zona.
Yo ahora mismo estoy en Catarroja.
¿En Catarroja? Bueno, pues en Catarroja tampoco me consta que haya nada por ahí. Bueno, si no va a servir para nada.
Sí que sirve sobre todo para anticiparse, y los mapas que muestra son muy interesantes.
Sí.
Yo cuando circulo con la moto o voy a los circuitos, estas cosas, pues un poco estoy atento a lo que nos indica esta aplicación, porque funciona bastante bien.
Bueno, sobre todo viene bien para aquellos que van en patinete.
Efectivamente, para
que sepan cuándo se pueden mojar o no se pueden mojar, pero también es verdad que Reinalar no avisa de la multa. Eso no, es decir, ¿dónde está la policía local para multarte? Eso no te lo dice. Sobre todo porque no hay. Sencillamente en Valencia hay poca policía local. Ya saben que en la seguridad vial hay otro tipo de violencia que está más atendida y me parece perfecto, pero la violencia vial está mal atendida por la policía local de Valencia. Y esa es la auténtica realidad. Se ha quitado número y personas que estén trabajando ahí, agentes que estén trabajando por la seguridad vial, se ha reducido exageradamente y por tanto por eso no ven tantos policías con el pito, que suelen decir por ahí, por las calles. No lo encuentran. ¿Por qué? Porque están en otro tipo de cosas. Una, dos, hay menos policías locales, también muy importante. Muchos de ellos hay que prejubilarlos. La media de edad de la policía local en Valencia, atención, es de 50 años. Que oye, que tampoco pasa nada, que los de 50 de ahora son los de 30 y algo de hace algunos años. Que tampoco pasa nada, que pueden salir y pueden circular por las calles, que tampoco creo que estén mal para poder ir patrullando por ahí, aunque tenga 50 años, ¿no? Digo yo.
La verdad es que yo a ciertas edades ya preferiría no tener que salir tanto a la calle. No. Pero bueno, es cierto lo que estás comentando, es cierto lo que comentas. Yo sí quiero hacer un hincapié y un apunte. Y es triste que tengamos que decir esto, ¿no? Que tengamos que recurrir a la sanción, a la policía, a la amenaza, al te voy a multar para que hagamos bien las cosas, ¿no? Circulando por otros países europeos, la presencia policial es mínima, y las infracciones no son tan elevadas como aquí.
Yeah.
No digo que no las hagan, no digo que no las hagan, digo el número elevado. Es decir, yo el otro día, lloviendo, creo que fue, empezando las lluvias, el lunes creo que fue, bueno, en un trayecto de 20 minutos, pues bueno, si no contabilice 7 u 8 acciones antirreglamentarias en las cuales incluso me pusieron en peligro, no contabilice ninguna.
Yeah.
Pero bueno.
¿Pero pusieron en peligro, perdón, como peatón, como conductor?
Iba conduciendo otro turismo. Iba con un turismo y, bueno, pues varias acciones de otros turismos en las cuales, pues, oye, que me vas a golpear. frenar, ten cuidado, o que has frenado de golpe, o que has saltado una línea continua afectándome a mi decisión.
Sí.
Acciones que realizamos habitualmente, sin darnos cuenta, y más habitual de lo que ocurre en general. Por eso digo que es triste que tengamos que recurrir a te voy a multar. Mm. Y tendríamos muchas anécdotas de estos, ¿no? Consejos a amigos de esto no lo hagas, que es peligroso, y decirte, bueno, lo he dejado hacer porque me han multado. Digo, bueno, yo te lo hice más barato. Si quieres, me invitas a almorzar y acabamos antes.
Bueno, por eso.
Pero bueno.
Mucho mejor. Las clases del profesor Juan Barberá son mucho más baratas que las multas, ¿eh?
Efectivamente. Incluso las consultas en redes sociales saben que nos pueden encontrar, tanto a Luz de Cruce como en mi caso, Juan Barberá en Facebook y @JuanBarbera26 en Twitter, también en Instagram. Sí. Y bueno, estamos abiertos a todo lo que la gente quiera preguntar y bueno, necesiten saber.
Atención, amigos, de que lleváis los vehículos de movilidad personal, ¿eh? Hablamos de los patinetes habituales que vemos por ahí, aunque hay algún artilugio que es para hablar aparte. Bueno, tenemos, por tanto, la instrucción de...
Sí, bueno, de aquí tenemos una nota de prensa calentita, casi quemándonos en las manos, ¿vale? Uh-huh. No nos ha dado tiempo a desmenuzarla del todo y a compararla como toca, que en breves días lo haremos, pero ya dice... que a petición de la Policía Local de Tráfico, policías de tráfico, son policías locales, se presenta esta nota de prensa que va dirigida, esta instrucción que va dirigida hacia el Reglamento General de Vehículos para, definir, matizar y catalogar un poco más los vehículos de movilidad personal. Realmente, leyendo todos los apartados de comportamientos sancionables, no cuenta nada que no hayamos comentado en las ondas, que no hayamos dicho ya aquí, ¿vale? Y realmente, bueno, no se matiza, ¿no?, que son vehículos que de una o dos ruedas, propulsados exclusivamente por motores eléctricos, ¿vale?, que alcanzan una velocidad superior a 6 kilómetros por hora y menor de 25 kilómetros por hora, ¿vale? Lo de los 6 kilómetros por hora viene porque debajo de esta velocidad sería un juguete catalogado como tal, ¿no? Sí. En cualquier caso, ya nos dice que los que llevan los que van sin sistema de autoequilibrio y con sillín, ¿vale? Sí. Los que están concebidos para la competición, los que son de movilidad reducida, para personas de movilidad reducida, están fuera ya de lo que son estos vehículos de movilidad personal.
Vale, patinetes, con asiento, ciclo de motor, ciclomotores de dos ruedas.
Luego nos habla exacto de lo que son todo lo que son ciclos, ciclomotores, que se encuadran en otra categoría que está reglamentada por el reglamento 168 del 2013, que podemos desglosar, pero son estos tipos de ciclomotores, estos tipos de vehículos de la categoría L, entre otras, ¿no?, que ya necesitan seguro, necesitan ya una autorización administrativa y una matrícula. Los comportamientos que nos describe la DGT en este aspecto, a ver, cuidado que estos usuarios de vehículos de movilidad personal, ¿vale?, pues tienen una serie de comportamientos que pueden ser sancionables, cosas que ya sabíamos, evidentemente, el alcohol y las drogas. Hombre. Aquí nos habla de la sanción, pero yo he de decir una cosa.
Mil euros, ¿no?
Es decir, como cuando conduces cualquier vehículo, pero es que si yo llevo una tasa superior a 0,61...
Sí. Es un delito.
60, es un delito. Sí, sí. Cuidado, que esto aquí no nos lo indica. Mm. Y si yo llevo sintomatología con drogas, también sería un delito. Mm. Eso lo hemos comentado, que hay mucha gente con retirada de permiso, que está funcionando con patinete, que si vuelve a circular bajo los efectos del alcohol, de las drogas, supongamos que se la han retirado por este motivo, tendría dos delitos porque estaría infringiendo una condena.
Sí que hace alusión, ¿eh? Hace alusión en un momento en el Código Penal, ¿eh?
Indica que en caso de no someterse a las pruebas, ¿vale?, que también es un delito, actuaría directamente, si cuando la Fiscalía lo admitiese al trámite como corresponda, se llevaría como tal tipificado en el Código.
Bueno, no usar el teléfono móvil, que ya lo sabemos, como 200 euros. Y... Atención, cascos y auriculares, importante.
Esta es una pregunta, te voy a contar una anécdota rápida. Venga. Es decir, a mí me han llegado a preguntar, Juan, en bicicleta y en patinete se puede ir por Valencia con los auriculares, ¿verdad? Decir, bueno, pues ¿por qué me preguntas eso?
¿Sabes? Y con antifaz,
todo el mundo lo hace, como la mayoría de gente lo hace, intuyo que es legal, ¿no? Pero te lo digo en serio, me lo dijeron convencido.
Sí.
Persona que me lo preguntaba ha estado antes convencido de que era legal.
Pero es lógico, por tanto, que ahora la policía local, con esto, que ya lo sabía, que no hace falta que eso lo diga la DGT,
correcto.
Empiece a decirle, ven aquí, pequeñín, ven, acércate. A ver, ¿me oyes? ¿No me oyes? Porque llevas cascos, chaval. Quítatelos, hombre. Quítatelos. Sabemos, igual que no me oyes a mí, no oyes la circulación. Asa.
Sabemos que se hizo una campaña antes de verano, durante el verano, y que en septiembre la gente empezó a ponerse un poquito en vereda, sobre todo con el casco y con las aceras, pero entiendo que también lo harían con los auriculares. Sí. Nos habla de otro punto, ¿no? En cuanto a las protecciones, cascos y demás, aquí lo corresponde, digamos que nos manda la ordenanza municipal en cada caso, ¿no? Y también nos manda, no, no nos manda las ordenanzas, sino que realmente nos dice que está prohibido circulación por aceras y, ojo, zonas peatonales. Aquí podemos encontrar algún conflicto con nuestra propia ordenanza. Recordemos que aquí en Valencia los patinetes tienen prohibido la circulación por la acera, evidentemente, pero en las calles peatonales, y podemos entender también como zonas peatonales, los vehículos de movilidad del tipo A pueden circular a 10 kilómetros por hora.
¿Cuáles son los tipo B, A? No.
Los del tipo A son los que miden menos de un metro y los que alcanzan máximo 20 kilómetros por hora. Entonces, en este caso, estos usuarios tampoco pueden circular.
Pero tampoco podrían, entonces, ya. Porque, claro, aunque al principio dice, lo dejamos a las ordenanzas, pero estas son las normas generales.
Efectivamente. Sí, es verdad, incluso dice con las matizaciones que puedan establecer las ordenanzas municipales, ¿no? Aquí la matización es que podríamos ser 10 kilómetros por hora, pero entramos ya en conflicto, y esto lo hemos hablado con muchas veces nuestro compañero Ángel Rivilla, ¿no? En cuanto a los conflictos entre las ordenanzas municipales y el reglamento general, tanto de circulación como de vehículos, tendríamos ahí un conflicto importante que muchas veces se resolvería en un juzgado y no sabemos hacia dónde se puede decantar el juez, con lo cual podemos tener problemas. Yo lo evitaría en un principio.
Bueno, y transportar a una persona, atención, no puedes llevar a más de una.
Si quieres que te diga la verdad, cuando venía para acá, hace escasamente media hora, me he encontrado con uno de estos, dos en un patinete, circulando tranquilamente por una calle, y esto, pues bueno, me parece poco la sanción de 1.000 euros, sinceramente, porque yo lo catalogaría directamente como una conducción negligente. Es un peligro importante y el vehículo no está preparado para ello.
Mil, como... No, 100, no digas 1.000. Que no lo veía mal, pero que te lo corrijo.
Perdón, me parecía poco lo de 100, por eso directamente he dicho 1.000, me ha fallado el subconsciente. Sí. Yo lo hubiese puesto más caro. Es como ir 3 en una moto. No es concebible a fecha de hoy. No, es decir, esto ya no es realizable y sería una sanción importante, con lo cual, es decir, el hecho de que sean 100 euros únicamente me parece un poco, sobre todo si encima circulamos con un menor, ¿no? La conducción negligente son 200 euros y aquí entra muchas cosas y entre ellas nos habla de la realización nocturna sin alumbrado ni prendas o elementos reflectantes. Aquí yo tengo una pregunta importante que tengo que revisar bien, una duda, ¿no? En cuanto a que realmente dentro de poblado las bicicletas no necesitan la prenda reflectante, sí el alumbrado, ¿vale? Entiendo que el patinete necesita el alumbrado, como dice la reglamentación, pero la prenda reflectante, no sé aquí la DGT si es que quiere que dentro de poblados los patinadores, ¿no?, los usuarios de estos vehículos vayan con prendas reflectantes, ¿no? Sí. No hablamos de chaleco, hablamos de prendas reflectantes. Si yo llevo una mochila, si llevo unos zapatos, si llevo no sé, el típico traje de trabajo con riesgos, ¿no?, que son de color fosfi, pues bueno, pues nos serviría perfectamente, ¿vale?
Oye, ¿qué te parece aquello de los menores de 18 años, los chavales que infrijan alguna de estas normas? Atención, porque los 200 euritos, los 1.000 euritos iban con alcohol, cuidado con el botellón, a los papis, porque les puede llegar una buena facturita de 1.000 euros.
Esto es algo que realmente lo cuento en un montón de sitios y la gente te se queda mirando como diciendo, esto es así, pues yo no había caído, ¿no? Nuestros hijos son responsables como mínimo hasta los 18 años. Digo como mínimo porque a veces podemos alargar ciertas cosas, ¿vale? Pero son responsabilidad nuestra, con lo cual todo aquello que haga nuestro hijo, incluidos accidentes de tráfico, incluidos acciones de riesgo sancionables, van a ir a nuestras espaldas. Somos nosotros los responsables.
Claro.
Y esto se nos olvida. Es decir, yo le compro, ya lo he oído, ¿no? Es decir, esto de, en vez de comprar un ciclomotor, le compro un patinete al chiquillo que para ir por el pueblo le sobra. ¿Vale? Pero sabes que todo lo que hago en el patinete va a ser responsabilidad tuya. ¿Lo tienes incluido a tu hijo dentro de tu cobertura de responsabilidad civil de tu casa para que por lo menos tenga un seguro con el patinete? Cosa muy recomendable.
Sí.
¿Lo has preguntado? ¿Te has informado? Porque yo, por ejemplo, mi vehículo me cubre la bicicleta, pero mi responsabilidad civil de mi vehículo me cubre la... cuando voy con bicicleta, pero no cuando voy en patinete.
Oye, podemos preguntar a los padres si les haría mucha gracia, ¿no? Oye, que recibir en su casa una notificación, una sanción del ayuntamiento o de lo que sea, de 1.000 euros, porque su hijo, pues eso, iba bajo los efectos del alcohol en la conducción de un patinete. No sé qué gracia le puede hacer al papá o a la mamá.
Sí, bueno, esto es lo mismo que si va en bicicleta o incluso que si fuese con ciclomotor, ¿no? Sí. Es decir, al fin y al cabo, no creo que este chaval de 17 años, pongamos que es sea ya de 17, tenga suficiente dinero para hacerle pecho a la sanción. Sabemos que al final recaerá sobre la economía familiar, pero es importante porque no nos damos cuenta de que sigue siendo nuestra esta responsabilidad. Aunque hasta los 18 años y un día, nosotros seremos responsables de lo que hagan nuestros hijos, incluso circulando. El ya, último punto,
Vicente, el último punto importante, además.
La parada y el estacionamiento está prohibido y nos marca el tema de la ordenanza municipal de nuevo, ¿vale?
Sí.
Dice que digamos que debemos de cumplir las ordenanzas y lo prohíbe según las ordenanzas. Aquí la DGT sí que no se mete porque sabemos que el estacionamiento se regula en los núcleos urbanos como tal, ¿vale?
Bueno, no, decía el último punto porque yo me iba a otro, que es el hecho de los vehículos comercializados como vehículos de movilidad personal, que no lo son. Atención a estos, porque muchos de ellos están catalogados incluso como ciclomotor, con lo cual tiene que ir matriculado, tiene que y la persona que los lleve tiene que tener un permiso. Con lo cual, si no lleva ese permiso, ojo, porque puede caer en un delito también.
Insisto, Reglamento Unión Europea 168/2013 nos va a indicar claramente esta categoría de vehículos que no son de movilidad personal. Sí. Y quizá alguno tenga en casa más de uno sin saberlo. Esto es importante, porque encima si yo mi patinete lo manipulo, sabemos que se está haciendo, lo truco para que corra más, ya deja de ser un vehículo de manera personal y entraría dentro de otra categoría. Con lo cual llego más rápido a los sitios, pero con bastante más riesgo.
Profesor, gracias.
Que espero que haya quedado claro y, por favor, muy importante, está lloviendo, hace mal tiempo, luz de cruce. Que no se nos olvide, que mucha gente circula sin la luz de cruce todavía a fecha de hoy.
Venga, perfecto. Pues la pondremos en marcha nosotros también.
Un saludo.
Hasta luego. Todos. Adiós, Juan Barbera, nuestro profesor de seguridad vial. Luz de cruce se adentra en estos momentos en un lugar oscuro. Un lugar donde solo se ve al fondo, bueno, entra, se va y viene. Hay como unos pequeños relámpagos sobre una pared. Algo que llaman cine y algo que llaman motor. Las dos cosas juntas las trae siempre Eduardo Casanova, que se va ya situando en la parte central izquierda, escorado hacia la izquierda para ver la película. La película es Casino.
Querido Papá Noel, me gustaría que me trajeras un Ford Kuga. Hola, Santa Claus, he sido muy bueno y quiero el Ford Kuga. Ford Kuga, otro Ford Kuga. Al final me quedo yo sin el Ford Kuga.
Fin de año con precios increíbles en toda la gama Ford. La última oportunidad de conseguir tu Ford Kuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios.
Lo estabas esperando. Vuelve la Feria del Automóvil. Este año con más de 4.500 coches para elegir y los mayores descuentos del año, del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en COPE más Valencia, en Luz de Cruce. Eduardo Casanova, buenas, ¿qué hay?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mira lo que he traído.
¿Pero esto qué es, hombre?
lo he dicho al principio del programa, no sé si lo has llegado a escuchar.
No se lo digan
a Eduardo Casanova y tal. He traído palomitas y la Coca-Cola, la tengo aquí.
Pues menos mal que estás al otro lado de la pecera.
Sí.
Y no tengo yo por qué oler ni las palomitas ni tus sorbos. Sí,
¿No te gusta el olor de palomitas o qué?
Yo respeto todos los gustos de cada uno. A mí las palomitas se me atragantan.
Sí.
Y cuando me siento en el cine, me centro en la película al 100%.
Oye, hay cines que incluso nachos, ¿no? Con salsas y eso.
Ignacios. Sí, hay de todo.
Sí, lo digo por eso. ¿Usted te molestará todavía más o qué?
No sé, mira, yo me meto en la película. Ayer vi Midway, que fue un preestreno que hicimos en esta casa.
Sí.
Y al final acabé pidiendo un chaleco antibalas.
¿Y eso? ¿Está bien la película o qué?
Hombre, es de Roland Emmerich, el de Independence Day,
sí.
Y aquí cambia los platillos volantes por aviones de la Segunda Guerra Mundial. Está muy bien hecha, tal vez demasiado ambiciosa. 2 horas y cuarto, que pasan volando, pero quiere abarcar tantos hitos desde Pearl Harbor hasta Midway, que ahí un poco la película resulta deslavazada un pelín.
Bueno.
Pero bien hecha está, ¿eh? Y si te gustan las películas de guerra, que no hay muchas, No hay muchas de la Segunda Guerra Mundial, no hay demasiadas últimamente. A mí esta película me pareció bastante correcta.
Bueno. Hay un Cadillac El Dorado ahí aparcado, porque tú vas a hablar de una película que se llama Casino.
Sí, lo vamos a dejar aparcado un rato, porque vamos a hablar primero de la película.
Sí, claro, claro.
Porque si en algún sitio se puede concitar el vicio, la perversión y el juego, ¿qué sitio es ese? ¿Qué lugar es ese?
Pues el casino.
¿Y dónde hay muchos casinos?
Aquí no.
Pues en Las Vegas. ¿Has estado en Las Vegas?
Yo no he estado en Las Vegas.
Pues tenemos que ir juntos algún día.
Sí.
Y jugarnos la pasta. Bueno, pues mira, esta combinación explosiva le sirvió de inspiración al escritor italoamericano Nicolas Pileggi, que firmó el libro Casino, Amor y Honor en Las Vegas, publicado en 1995, y ese mismo año él adaptó su novela a el guión de esta película. Es decir, que de alguna manera cuando escribió la obra estaba ya pensando en su adaptación al cine. Tuvo la suerte de que quien la plasmó en la gran pantalla fue ese grandísimo director que es Martin Scorsese, y que ahora mismo está en boca de todos porque acaba de estrenar unos días en cine y luego en Netflix esa magnífica película que es El Irlandés.
Porque no hemos puesto esta canción al principio, me gusta más. Me gusta. Hombre, es que la otra es más significativa con la.
Estaba dudando hasta el último segundo. Bueno, pues la acción de esta película, que me imagino que habrás visto, del año 95, pues nos lleva a principios de los años 70 y nos presenta a Sam Ace Rothstein, que es un jugador profesional que tiene ciertos vínculos con la mafia. Y precisamente el sindicato del crimen, que confía en su diligencia para los negocios oscuros, le confía la dirección de un casino de Las Vegas, un local que sufre atracos sistemáticos justo antes de pagar al fisco los impuestos. Un poco sospechoso esto. A modo de protección, le envían allí a un antiguo colega suyo, Nicky Santoro, un tipo temperamental, que debido a sus reacciones se va convirtiendo en un problema antes que en una solución, y al final ambos, que eran muy amigos, acaban bastante enemistados. Al mismo tiempo, Sam conoce a una atractiva estafadora, Ginger McKenna, de la que se enamora de inmediato. Entablan un idilio que acaba en boda, tienen una hija, pero esa relación tan bonita comienza a hacer aguas cuando entra en escena un antiguo novio de la chica y también estafador. Bueno, la película va avanzando con múltiples incidencias que no te voy a desvelar, pero hay un momento dado en que el fraude alcanza ya unas cotas muy elevadas y la policía no es tonta, y entonces el FBI empieza a investigar. En esta situación, la cúpula de Lampa, que ve peligrar su posición, si todo esto sale a la luz, pues entonces decide ejecutar a quienes han estado implicados en este asunto. Es decir, a sus propios colegas y a todos los que les han ayudado. Es un caso real, no lo he dicho nada, está inspirando un caso real. Por fortuna, Sam, el protagonista, se libra del intento de asesinato porque han puesto una bomba en su coche que explota, ese El Dorado, del que luego hablaremos, y logra salvarse. ¿Y cómo termina la película? Bueno, pues termina como empezó prácticamente. Sam vuelve a San Diego y lo vemos jugando en apuestas deportivas como al principio de la historia. Bueno, si algo ha acompañado a un director genial como Martin Scorsese, es siempre un reparto de campanillas. Y ahí ha estado a su lado, en los proyectos de envergadura, Robert De Niro, que en aquel entonces, 1995, había estrenado los años anteriores Una historia del Bronx, donde aquí hacía de padre de un chaval que se mete en temas de mafia. Y también había hecho El Cabo del Miedo. Abogado, abogado, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Bueno, pues esta era la octava colaboración con Martin Scorsese y volvía a coincidir con su amigo Joe Pesci. Ambos han coincidido ya en 7 ocasiones en el cine. Antes de esta película, antes de Casino, lo habían hecho en Toro Salvaje, Érase una vez en América, Uno de los Nuestros y Una historia del Bronx. Y después de Casino también coincidieron en El Buen Pastor, donde no recuerdo si comparten alguna escena, y también recientemente en El Irlandés, donde por cierto Joe Pesci está de Oscar a Mejor Actor Secundario. Joe Pesci, antes de dedicarse a la interpretación, fue peluquero y también practicó judo muchos años. Tiene ya un Oscar como Mejor Actor Secundario por Uno de los Nuestros, y lo hemos visto también en películas como JFK y en comedias como Mi Primo Vinny o Solo en Casa, y Solo en Casa 2, Perdido en Nueva York. En ambas películas hacía de ladrón patoso, no sé si lo recuerdas. Sí. Estas películas tan navideñas, ¿no? Tan de ahora, Solo en Casa. Y luego estaba una espléndida, Sharon Stone, que tan solo 3 años antes había conocido las mieles del éxito con Instinto Básico. Luego había hecho películas menores como El Especialista, junto a Sylvester Stallone. Había hecho también Sliver, Acosada, o la mediocre película del oeste, Rápida y Mortal. Bueno, aquí estaba muy bien, estaba fantástica, tanto que consiguió el Globo de Oro y una nominación al Oscar por este papel. La única nominación de la película, por cierto. Completaba el reparto Jess Butch, que había coincidido con sus compañeros en Érase una vez en América. Por cierto, que cuando a Jess Butch lo llamó su representante, le dijo: oye, que Martin Scorsese quiere trabajar contigo. ¿Cuál fue su respuesta? En cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier precio. Lo que sea para trabajar con Scorsese. Bueno, la película solamente tuvo esa nominación al Oscar, pero con el tiempo se ha considerado una película de culto y una película imprescindible en la filmografía de Scorsese, que trata como pocos el tema de la mafia y de los gángsters en la gran pantalla. Ahí quedan películas como Malas Calles, Uno de los Nuestros, Gangs of New York y, por supuesto, El Irlandés. Pero es que también ha tocado otros géneros con igual acierto. Fíjate qué películas ha firmado este hombre: Toro Salvaje, Taxi Driver, New York, New York, El Color del Dinero, El Cabo del Miedo, La Edad de la Inocencia, El Lobo de Wall Street, La Invención de Hugo y algunas más que se me quedan por el camino. O sea que a sus 77 años tiene un currículum envidiable. La película se rodó en el Hotel Casino Riviera, que está en Las Vegas, ya iremos un día. Sí. Y claro, como estaba en marcha, se rodaba de madrugada, cuando estaba más tranquilo, desde la 1 hasta las 4 de la mañana. Eso es trabajar en el cine. Y bueno, hay que decir que adapta una historia real, pero nunca se nombra el casino donde ocurrieron estos hechos, que fue el casino Stardust. Se cuenta como curiosidad que, bueno, muchas de las conversaciones, de los diálogos entre De Niro y Joe Pesci eran improvisados. Martin Scorsese le decía: mira, aquí empieza la historia en el guión y tiene que acabar en este punto. Y ahora vosotros decís lo que queráis. Y así funcionaba. Mira, de los 52 millones de presupuesto, de esos 52 millones, uno entero fue para vestuario. Robert De Niro tenía a su disposición 70 trajes. No los gastó todos, pero sí un gran número de ellos. Y Sharon Stone tenía 40 vestidos. El que más llama la atención es un vestido blanco y dorado con incrustaciones que pesaba... incrustaciones de brillantes y demás, que pesaba 20 kilos. En aquella época Sharon Stone tenía un problema de espalda y lo pasó bastante mal, ¿eh? Estuvo a punto de desfallecer en alguna escena. Para dar credibilidad a la historia, a la adaptación, ¿qué hicieron los productores? Pues contar con personas que estaban en libertad condicional, que habían estado presos precisamente por la implicación en esta trama, personajes a los que no se habían cargado, y los contrataron como asesores. Y también algunos de los miembros del FBI que habían arrestado a estas personas. Todos ellos como consultores para dar credibilidad. Si te fijas en la película, hay un personaje que destaca, es secundario, que es un japonés, ¿no? Está ahí en el casino, venga a jugar, y está inspirado en una figura real. Y esto tiene su miga, ¿eh? Un tal Akio Kashiwagi, que durante los años 70 y 80 era una estrella de los casinos de Las Vegas. Sin embargo, un momento en que la suerte no le fue favorable, ya sabes que el casino siempre gana, este hombre debía millones a varios propietarios de locales de Las Vegas, entre ellos al mismo Donald Trump, también tenía casinos, y en 1992 fue encontrado asesinado en su casa de Tokio por la Yakuza, que es la mafia japonesa, y es que este hombre debía dinero a todo el mundo. En fin, que la suerte no hay que confiar demasiado en ella, ¿eh?
Yakuza.
Sí, ¿y qué más te puedo contar? Pues mira, si quieres saber...
Vaya nombrecito, ¿no? Yakuza.
La Yakuza es la mafia japonesa.
Vale.
No tengas nada que ver nunca con ella, ¿eh? Por si acaso. Si no, tendré que hacer yo el programa.
No, yo iba a meterme con ella, pero me callo por si acaso. No sé que haya algún jacuzzi por aquí.
Bueno, cuando veas la película, no te entretengas contando el número de muertos, porque hay un total de 25 cadáveres.
25, al final.
En esta película, casino. Vale. ¿Y la banda sonora? Bueno, pues para la banda sonora, hasta ese momento contaba mucho Martin Scorsese con el compositor Howard Shore, ¿eh? El mismo del Señor de los Anillos, del Silencio de los Corderos y de tantas bandas sonoras maravillosas. Pero aquí se inclinó por una selección cuidadosa de música de la época y encontramos las voces, pues no sé, de Louis Prima, de Tony Bennett, de Dean Martin, de Hoggy Carmichael. La banda sonora son dos discos, ¿eh? Yo solamente te he traído uno. Porque luego te lías, pero bueno, también te he pasado uno. ¿Y el coche? ¿Qué coche destacaba la película? Pues, como tú decías bien, era un Cadillac Eldorado Biarritz de aquellos años 80. Por cierto, que la escena de la explosión esa del coche en la película se rodó hasta 3 veces.
Sí.
Porque a Martin Scorsese no acababa de gustarle cómo quedaba esa secuencia. En fin. Así que la tercera fue la vencida. Cadillac, sabes que es una compañía de General Motors que fue fundada en 1902 en Detroit por descendientes de españoles, en gran parte, que habían trabajado antes en la Ford.
Sí.
Y como curiosidad, el nombre, el Dorado, bueno, pues en el año 52, que es cuando aparece este coche, se hace un concurso entre los empleados de General Motors para que digan nombres apropiados para un nuevo coche. Y hay una secretaria de marketing que dice El Dorado porque me recuerda un poco a aquella ciudad mítica, legendaria, que buscaban los conquistadores españoles, ¿no? La ciudad de oro. Y esto es señal o sinónimo de lujo para un coche. Así que dije, bueno, pues este nombre, el Dorado.
Sí.
El modelo Biarritz, que apareció en los años 80, tenía una curiosidad, por lo menos al principio, y es que incorporaron un mecanismo novedoso, o sea, iba a ser el bombazo de la mecánica del motor, que ahorraba un montón de combustible. ¿Sabes qué cuánto duró este dispositivo? Un año, porque estropeaba el resto de la mecánica.
Vaya.
O sea, no estaba muy bien diseñado.
Uh-huh.
Y hay que decir que un Cadillac Eldorado, no de esta generación, sino de los años 70, fue el que llevó a Richard Nixon por las calles de Moscú en la visita que realizó a la URSS en plena Guerra Fría en el año 72. Bueno, si te querías comprar un Dorado de aquella época, pues te tenías que gastar entre 7.300 a $7,600, según los extra.
Sí.
Hoy vale mucho más.
Más o menos
es una pieza de coleccionista.
Más o menos lo que se gastó David y Diego. Hola, David, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente. Eduardo.
¿Cuándo es el Dorado, verdad? ¿Tú?
Bueno, el Dorado. Yo creo que he visto alguno en la vida real.
Ah,
no se ven muchos en Europa, ¿eh?
Ya. Bueno, algunos hay, ¿eh?
Algunos sí hay. Sí. Yo sí que he visto un par de veces algún Dorado.
Tendremos que exponerlo por algún sitio, ¿eh? Si hay alguno por aquí por Valencia, algún El Dorado.
Y luego nos iremos a buscar la ciudad del Dorado, a ver si la encontramos.
Sí, sí.
Y aquí hay colecciones bestiales en Valencia, ¿eh? De vehículo histórico.
Oye, nos propones muchos temas, pero no vamos a tratar muchos de ellos. El principal, el que yo había destacado, tú también lo has destacado al principio. Toyota matricula su primer vehículo eléctrico de hidrógeno en España.
Sí, que ya lo tuvimos aquí en Valencia en septiembre de 2018, que cuando vino el Energy Observer, ese barco que estaba dando la vuelta al mundo con hidrógeno, y Toyota trajo desde Bélgica, matriculado en Bélgica, en este caso, un Toyota Mirai, que por cierto, Mirai en japonés significa futuro.
Sí.
La gente de Toyota le ha puesto un nombre, yo creo, espero que sea premonitorio en este caso, Vicente Eduardo, que uno de los futuros de nuestra movilidad pase por ahí, por el hidrógeno, porque como hemos comentado algunas veces, lo único que sale por el escape de este coche es agua. 7 litros a los 100 kilómetros.
Hay algún anuncio, no justamente de Toyota, pero sí de otras marcas que hacen alusión a eso, ¿no? Que se respira con toda la tranquilidad y está corriendo la persona detrás. O sea,
exacto.
Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos alguna noticia también de BMW, no?
Pues saca un coche que todavía está en proceso final de definir el formato, o bueno, ellos seguro que lo saben,
¿sí?
Pero nosotros, Vicente, no sabemos cómo va a ser la forma final. De estos que salen todos con adhesivo tapado para que no veamos las formas finales, y va a ser, yo creo que la estrella del 2020-21, el BMW iNext. Han invertido 400 millones de euros para fabricarlo y está, bueno, la idea es competir con el Audi e-tron, el Mercedes EQC, el Jaguar E-Pace y el Tesla X.
BMW iNext.
iNext. Y la foto que te he mandado es bastante espectacular.
Sí.
No sabemos realmente si finalmente esa será la imagen, ¿no? Con una parrilla, con ese doble riñón unido de BMW. Muy llamativo, líneas muy cortantes, parece que lo hayan dibujado por ordenador nada más, que no sea real.
Vaya tela.
Vamos a ver cómo queda.
Perfecto, de Diego, gracias.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo, hasta luego, David y Diego, el hombre de las 3Ds. Solo esta semana en Automóviles Nemesio hasta el 40%. Hasta el 40% de descuento en Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent, unidades en stock. Nemetízate. 2 minutos para las 4 y tenemos que dedicarlos. No sé, nos queda algo de la película. Nada, alguna anécdota, nada más de la película. Pero sí, me gustaría que recomendaras a toda la audiencia innumerable de COPE qué es lo que puede ver durante estos días de lluvia.
2 minutos, dos películas muy recomendables. Una que me ha encantado. Si te gustan las novelas de Agatha Christie, no dejes de ver Puñales por la espalda.
Uh-huh.
Una película de intriga actual, pero que sabe a clásica. Y que cuenta con un reparto extraordinario, con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Ana de Armas, y no deja de sorprenderte, y además es en clave de comedia, con lo cual te intriga, te ríes y juegas un poco al Cluedo. ¿Tú jugabas al Cluedo?
Sí, alguna vez.
Pues esta es una oportunidad que tienes de jugar al Cluedo en el cine. Y la otra película, una película divertida, desde Argentina, La Odisea de los Giles, con la familia Darín, Ricardo y Chino, y una historia que a mí me recordaba un poco a Atraco a las Tres, que ironiza, es una fábula en clave de comedia sobre el corralito, que también está muy bien.
Gracias, Casanova. Hasta luego.